Dios les bendiga.
Amén.
Hermano, en esta mañana vamos a continuar los estudios que hubiésemos empezado hace como 4 semanas atrás. Y se llevaron el control. El título de estudio de esta mañana es Ver o Reconocer. Ese no es el estudio. Ver o Reconocer. Pero hay una pregunta que formula el Señor en ese pasaje que vamos a estar considerando en Juan 20, que es la pregunta obligada para esta mañana. La pregunta la vamos a ver dentro de un momento, y el pasaje, el texto clave que yo seleccioné para este estudio, está la pregunta que le formula nuestro Señor a María Magdalena cuando está al pie de la tumba de nuestro Señor, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero la pregunta que tenemos nosotros aquí como parte del estudio es ver o reconocer. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre esos dos vocablos? ¿Qué significa ver? ¿Qué significa ver, hermano mío? ¿Perdón? Utilizar el sentido de la vista, seguro. Aquel que tiene la bendición de poder tener ese sentido, pues observa a través de los ojos. Bueno, nosotros observamos de distintas maneras. A través de nuestros sentidos observamos. Pero cuando lo hacemos a través del sentido de la vista, como dice mi hermano Carlos, es que vemos. Ahora, ¿y reconocer? ¿Qué será eso de reconocer? ¿Cuál? Hermana Miriam.
Tú vas a mirar, a ver con detenimiento, y vas a comprender lo que estás viendo, ya se trate de una cosa o de una persona.
Amén, amén.
Sí, reconocer es saber lo que estás mirando, ya sabes lo que es.
Correcto. Bien, pues nosotros podemos ver una diversidad de cosas y no necesariamente reconocemos todas las cosas que nosotros vemos. ¿Verdad? Pues vamos a estar considerando precisamente ese enfoque a través de lo que vamos a estar estudiando en los primeros 18 versículos del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Reconocer al Señor resucitado y creer en Él transforma nuestra vida. Ese es el enfoque. Reconocer al Señor resucitado. Y ayer estaba hablando con mi hermano Bercelio y hablábamos, entre tantas cosas que estuvimos hablando, sobre la necesidad de que todos aquellos quienes dicen saber quién es el Señor Jesucristo realmente les reconozcan como quien Dios quiere que les reconozcamos. Porque hay tantas iglesias que están llenas de personas quienes andan confundidas, quienes realmente no saben quién es nuestro Señor. Hoy día las iglesias están abarrotadas, excepto esta, de personas quienes asisten al culto de esta mañana pretendiendo identificarse con una causa, con una iglesia, con una doctrina, como diría Joselito. Es como si fuera un country club. No se trata de eso. Se trata de que nosotros reconozcamos a Jesucristo resucitado. Son tres los puntos que vamos a estar viendo a través del estudio, muy brevemente. Primeramente, busque a Jesús. Busque a Jesús. Hay muchas personas dicen busca de Dios, busca de Jesús. Y gramaticalmente la manera correcta de decirlo es busca a Jesús. Y la realidad es que, aparte de que gramaticalmente o sintácticamente, como usted quiera decirlo, eso sea la manera correcta, pero lo que debemos hacer realmente es buscar a Jesús. El que busca, le encuentra. El que busca, encuentra. Examine las evidencias. Y por último, responda al Señor, a Jesús. Pues mire, este es el texto clave, me pareció que dentro de los que vamos a estar leyendo pudiera ser el centro de lo que vamos a considerar. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, que corría más rápido, y vio y creyó. porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y hoy todo lo que vamos a estar hablando centra en precisamente esta necesidad. ¿Cómo era que usted me decía ayer, hermano Bercelio? Si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Seríamos los seres más dignos de conmiseración, dice Pablo. Seríamos dignos de pena. Porque estaríamos nosotros entreteniéndonos. Hablando de un Dios que no es Dios. De un Dios que no puede resucitarnos de entre los muertos. Ahora, ¿cómo es que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ciertamente puede resucitarnos de entre los muertos como Él nos ha prometido? Porque Él mismo venció la muerte. Y esto es lo que celebramos hoy, mi hermano. Hoy es un día, si hay un día que merece ser celebrado, que merece ser subrayado como un día de fiesta, es este día, el día de hoy. El día que se conmemora la resurrección de Jesucristo. Y Él nos ha prometido que tal como Él venció la muerte, así también hará con nosotros. Hará que nosotros nos levantemos de la muerte y vivamos con Él eternamente. Pues vamos a ir a esta porción. Aquí no se aprecia tanto esa pintura, pero es el momento en el cual María va a la tumba y regresa para hablar con los discípulos, y estaban todos ellos allí reunidos, pero vemos que están ahí medio dormidos porque era de madrugada, dice la palabra del Señor en esa porción. Vamos a leer los primeros cuatro versículos de Juan 20, y dice Ivón que quiere leer esa porción.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Amén. Pues mire, vemos nosotros que estaba María en el sepulcro, o fue al sepulcro, y halló que el Señor no estaba allí. Habían abierto la tumba. ¿Qué habrá pasado por la mente de María? Se robaron el cuerpo. Pues, ¿quién querría robarse el cuerpo de otra persona? Un cuerpo muerto. ¿Quién querría robarse el cuerpo de un individuo? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué podría pensar María que alguien habría querido robarse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Hermana Miriam.
De los romanos estaban en contra de él, se podían robar el cuerpo para entonces después presentarlo allá en una esquina, en un sitio, y decir: mira, todo eso de ustedes es una fantasía, mírenlo, él decía que iba a resucitar y mírenlo muerto, para echar abajo el cristianismo.
Amén. ¿Habrá personas hoy día que quieren hacer algo similar a lo que pretendían estos fariseos, escribas y otros individuos dentro de la sociedad del tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Hay mucha gente que están buscando de qué manera pueden lanzar tierra sobre el Evangelio. Pero curiosamente hay personas quienes han dedicado muchísimo tiempo a desmentir el Evangelio, y algunos de ellos, para bendición suya, se han encontrado con Cristo Jesús. De la misma manera que el hermano Pablo, de camino para Damasco, iba persiguiendo la iglesia y se topó con el Señor. Y el Señor lo tiró patas arriba de su caballo y le dice: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿cómo es que tú mismo te vas a estar dando de picada? Mientras más tú me das a mí, más te va a doler a ti. Pero le fue de bendición al hermano Pablo, a quien el Señor le inspiró casi el 50% de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues en esta porción el enfoque es precisamente que debemos nosotros buscar a Jesús. Una de las razones principales por las cuales María habría regresado a la tumba y muy de madrugada ese primer día de la semana personas pues hablan sobre, pues el Señor no lo habían preparado, lo habían preparado deprisa, el momento que lo enterraron, y nuestro Señor les había hablado a los discípulos respecto a su resurrección. Sin embargo, todos allí estaban todavía llorando la muerte de nuestro Señor, pues no es para menos. Alguien con quien anduvieron ellos por tanto tiempo, aproximadamente 3 años la mayor parte de ellos, alguien a quien ellos habían aprendido a amar, alguien de quien habían recibido el ejemplo de lo que es el amor desprendido, alguien de quien habían aprendido lo que es la dirección, corrección, exhortación correctamente dirigida, alguien en quien habían visto la palabra viva. Como dice Juan mismo, quien escribe este evangelio, dice que nuestro Señor Jesucristo es la palabra, es el verbo, es el logos. Imagínense usted poder caminar con Cristo Jesús físicamente durante aquel tiempo y verle realizando grandes maravillas y prodigios como señales de su deidad. Haber escuchado directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo las promesas de Dios para el tiempo por venir. Poder estar al lado de Él y comer con Él. Poder haber estado con Él en aquella última cena y escuchar la ordenanza de continuar celebrando en su nombre hasta que Él volviese. Todos estos detalles estarían presentes en la vida de estos varones y de estas mujeres que estaban allí. Y verle morir de la manera que tuvo que morir, una muerte vergonzosa para la persona típica durante aquel tiempo, una muerte vil, tratado como una basura, como una escoria, como el más vil criminal. Estaban ellos de luto. Sin embargo, es evidente que no habían internalizado realmente cuál era la realidad del propósito de nuestro Señor Jesucristo y cuál era su poder. La habían visto incluso resucitar a Lázaro. Pero todavía no habían internalizado lo que el Señor les había dicho. Por lo tanto, pues, hablaban de su gran maestro, que había muerto y a quien tenían que recordar. Y estaban en ese tiempo de luto obligatorio. Y María, en gratitud, pues regresaría para la tumba junto con otras, ¿verdad? Los pasajes paralelos hablan de que no era solamente ella quien fue a la tumba, sino que fueron varias mujeres, para terminar de preparar el cuerpo. Y cuando ella llega a la tumba, se topa con esta situación. No le cruzó por la mente de que sería un ángel quien había quitado, había rodado aquella piedra que era pesadísima, como hemos hablado en otras ocasiones. No se le había ocurrido esto. Y regresa corriendo y se topa con Juan y con Pedro. Y en Puerto Rico hay un refrán, no sé si en toda Latinoamérica, si no es Juan, es Pedro. Pues se topa con Pedro y con Juan. Y allá salieron ellos desmandados, corriendo. ¿Y por qué Juan llegó antes que Pedro? Porque Juan tenía tercera. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Pedro llega segunda nada más. Salieron ellos corriendo y se presume que Juan era más joven, era un poquito más ágil, y salieron y allá llegó Juan primero, pero él no entró. Quien entró fue Pedro. Y se encuentran con este detalle. Hermana Miriam, usted iba a comentar.
Sí, de lejos, pero yo pienso que Juan entendió que era que Jesús había resucitado.
Amén. Su corazón se lo decía. Él sabía que el Señor le había dicho, pero ahí pues por lo menos en esos 4 versículos no se nos ilustra realmente qué era lo que estaba en el corazón de Juan, ¿verdad? Vemos nosotros aquí una narración en la tercera persona objetiva. Y objetiva porque no sabe lo que está en el corazón de los demás, excepto en algunas ocasiones de manera limitada lo que está en el corazón del mismo narrador. Pues el enfoque de esta primera sección que estamos nosotros considerando, según ustedes ven en el subtítulo, busque a Jesús. Hoy día hay muchas personas quienes andan buscando algo. Sin embargo, mucha gente que anda buscando algo en las iglesias no saben exactamente qué es lo que están buscando. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Hablaba yo con mi hermano Bercelio ayer también, desde muchacho. Yo andaba buscando algo. Yo sabía, estoy por dar con una foto que quisiera compartirla con ustedes y no aparece aquella foto. Es un anuario de sexto grado. Yo les he contado más o menos mi testimonio, no voy a repetírselo. En algún momento, cuando aparezca la foto, les contaré. Pero hablaba yo con mi hermano Bercelio de un refrán que utilizamos en inglés, que es hindsight is 2020. Hindsight is 2020. Y lo que quiere decir este refrán, y para traducirlo literalmente, es que en retrospección, o a través de un espejo, la visión es 2020. Todo el mundo ve perfectamente cuando mira en retrospección. Hay personas quienes son los reyes del obvio, que cuando usted comete un error te dicen, pero debiste haber hecho esto. Ah, pues seguro, ahora yo lo sé, porque cometí el error. ¿Verdad? Habían dos caminos que tomar. Te metiste por la derecha y te perdiste. Ah, pues debiste haber cogido por la izquierda. Duh. Gracias. Pues me lo dices ahora que ya estoy perdido por aquí. Tengo que virar. ¿Verdad? Pues eso suele suceder. Pues hindsight is 2020. En nuestra vida también, en nuestro andar con el Señor, cuando nosotros miramos hacia atrás, las cosas caen en su sitio. Cuando conocemos ya las cosas que han sucedido. Pues esa foto de la cual yo les digo, yo era un muchachito, y en sexto grado, todavía no sabía yo lo que el Señor habría de hacer conmigo en mi vida. Pero había una necesidad en mi corazón de conocer al verdadero Dios. Porque a mi alrededor se hablaba mucho de Dios, y dioses, y santos, y espíritu, y no sé cuántas cosas más. En esa foto, yo iba a una escuela de artes, cuando yo estaba en sexto grado, y en una clase de caligrafía, nos mandaron a escribir algo. Y yo aparezco en una foto, me parezco mucho a Ámbar, muértelo así, bien muertecito. Con un cartel. Y dice, man cannot live on bread alone. No solo de pan vive el hombre. Y la carita me estaba así, como estaba muerto de hambre también. Tenía así. En aquel tiempo yo era flaquito. Usted no se lo puede imaginar. No solo de pan vive el hombre. Y aquí voy con esto. Nosotros andamos buscando algo. Hay instancias en las cuales nuestro corazón nos dice que hay algo más grande que nosotros. Y hay algo más grande que lo que nosotros conocemos. Y las personas andan, se desviven buscando algo. Y hay personas quienes ponen sus esperanzas en los cuarzos, en las estatuas, en los santos, en los velones, en los políticos, en los artistas, en las manitas de azabache, en los escapularios, y un sinnúmero de cosas, en bustos de yeso de indios, Buda, Shinto, Zoroastro, y todos esos otros pichones que existen y las personas han creado. Sin embargo, a quien deben estar buscando es a Jesús. Y hay personas quienes andan buscando a Jesús, pero todavía no le saben el nombre. Ciertamente habrán escuchado su nombre, pero todavía no saben quién es Él. Y estas personas quienes anduvieron con nuestro Señor Jesucristo 3 años, pues conocían a nuestro Señor. Sabían quién era Él y habían aceptado de parte de Dios que Él era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido y que es el dador de la salvación y de la vida eterna. No obstante, había unos detalles que quedaban por ser aclarados, porque no se habían dado estos sucesos. Muchos de nosotros pudiéramos ver la palabra y decir, pero ¿cómo es posible que ellos no sabían? Bueno, a nosotros se nos hace fácil, a 2000 años de distancia, decir, pero ¿cómo no lo sabían? Pues seguro, nosotros tenemos el Evangelio y lo hemos leído y requete leído, pero ellos todavía no lo habían leído, ellos lo estaban escribiendo esa historia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver unas preguntitas rapidito para pasar estos primeros cuatro versículos. ¿Qué descubrió María Magdalena al acercarse a la tumba? ¿Y qué pensó? ¿Qué descubrió? Estaba vacía. Estaba abierto aquello allí. ¿Y qué pensó? Se habían robado el cuerpo. ¿Y a quién se lo contó María? ¿Y qué podemos deducir acerca de lo que María Magdalena pensó del liderazgo de Pedro y Juan? ¿A quién se lo contó? Adelante, hermana mía.
María, en su tremenda emoción, salió disparada, como nosotros decimos, y fue a buscar. Yo pienso que ella fue a buscar a Pedro y a Juan, porque ella los conocía y ella sabía que Juan fue el único que estuvo en la crucifixión. Y buscó a Pedro porque ella sabía que Pedro lo había negado tres veces. Y ella pensó que se iban a poner bien, bien contentos con lo que estaba sucediendo.
Amén. Amén. Y de esta última pregunta, de esa porción, ¿qué pensaría ella del liderazgo de Pedro y Juan? La hermana Miriam contestó sobre Juan. Estaba allí, al pie de la cruz, durante la crucifixión de nuestro Señor, el único de entre los apóstoles. ¿Y qué más? ¿Qué te iba a decir, Joselito?
Jesús siempre tenía como un más cercano a él. En muchas instancias veíamos a Pedro, Juan y Jacobo. Y pues se ve, claro, cuando fue María para allá, que lo más seguro ya veía eso. Y quería decírselo primero a ellos, que eran prácticamente como los líderes de los apóstoles, ya que Jesús no estaba. Y de lo que quedaban, porque ellos se habían disperso por un tiempo y estaban, no sabían qué pensar de toda la muerte de Jesús. Pero fue donde ellos, a Pedro y a Juan, lo más seguro estaban juntos donde ese día los alcanzó.
Amén, como dice Joselito, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan eran tres discípulos especiales, vemos nosotros, porque en la transfiguración estuvieron ahí con el Señor. Cuando el Señor fue a orar, Getsemaní, que se apartó, fue a ellos tres que les dijo, permanezcan aquí y oren. ¿Verdad? ¿A quién debe decirle usted que la tumba está vacía? A todo el mundo, sin que se nos quede uno. Y la pregunta que yo no quiero que usted me conteste ahora, esta es para usted. ¿Se lo ha dicho todo el mundo? Esa es la pregunta que usted debe formularse. Y cada oportunidad que usted tiene para hablar con alguien de Cristo, ¿lo está haciendo? Esa es la otra pregunta que debe formularse. Y cada día, a pesar de que usted ya conoce al Señor, ¿le anda buscando? Eso es importante, hermano. Algo bien importante es que hay instancias en las cuales nosotros pensamos que ya que tenemos algo, ya no lo tenemos que buscar, ya no lo tenemos que cultivar. Sucede mucho con los matrimonios, hermano. La gente se enamora y luego como que se desenamora. Escucha esto, Josué. Es necesario todos los días estar enamorado. Todos los días. Todos los días de la vida. Ese asunto de que las personas, they fell out of love. ¿Qué es eso? ¿Verdad? En inglés funciona mejor. Porque to fall in love, ¿verdad? En inglés se dice, cayó en el amor. Y fell out of love es como se cayó del amor. Fuera del amor. Se enamoró, se desenamoró. ¿Pero y qué es eso? Y hay gente que hablan del primer amor, ciertamente. Vemos nosotros allá en Apocalipsis que una de las cosas que hallaba el Señor en contra de una de las iglesias era que había dejado su primer amor. ¿Verdad? Usted sabe que yo he dicho que yo tengo un problema con esta expresión. La del primer amor como si fuera lo más grande. Pero yo soy uno que creo que hay que amar a propósito. Y que el amor, a medida que uno ama, crece. Es una de esas grandes maravillas que usted, si tiene amor y usted mientras más utiliza el amor, en vez de menguar, el amor aumenta. Debe crecer. Y por eso es que hay personas a quienes ustedes aman, debe amarle a propósito. No idealizar a las personas. No crear estas expectativas dentro de nuestra mente respecto a lo que usted espera de aquellas personas a quienes ustedes aman, porque eso es injusto. Esas personas nunca van a lograr alcanzar las expectativas que están en nuestras mentes respecto a ellos. Pero enamórese de la persona. Ámela. No es que usted obvie necesariamente las deficiencias. Usted cultiva ese amor y usted le ayuda también. Pues a nuestro Señor Jesucristo estamos nosotros llamados a amarle y de continuo. Y cada día debemos amarle más a nuestro Señor. Yo le confieso que cuando yo leí en la palabra del Señor que me decía que yo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas, allá bien difícil. Porque yo tenía a mi esposa y tenía a mis hijos. Y yo le confesaba al Señor, y yo decía, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te ame más a ti que a mi esposa? ¿Que a mis hijos? Y yo le confesaba a Dios, y él, yo me lo imagino sonriéndose. Yo le decía, no te puedo amar más que a mi esposa. Tú me regalaste a mi esposa y eso es lo más que yo amo. Y tenía a mis hijos, imposible que yo te ame más que a mi esposa y que a mis hijos. Pero a medida que fui buscando al Señor, a medida que fui viviendo en su presencia, Él me enseñó que a la medida que yo permitiera que Él me ayudara a internalizar ese mandato de parte de Dios, entonces yo amaría a mi esposa y a mis hijos como realmente corresponde. Entonces mi amor por mi esposa y por mis hijos sería realmente puro, como el Señor quiere. Y hoy día, sin que me quede nada por dentro, puedo decir que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, hay instancias en nuestras vidas que vemos cierta intermitencia, en que realmente no amamos a Dios sobre todas las cosas. Hoy sí, ahora no. Ahora sí. ¿Usted me entiende?
Sí.
No siempre amamos a Dios sobre todas las cosas, y ese es el momento en el cual nosotros hallamos que no estamos buscando a Jesús. De continuo, el creyente, sobre todas las personas, está llamado a hacer esa búsqueda del Señor. Y ver si nosotros, ¿dónde es que estamos nosotros? ¿Verdad? Buscar esta brújula espiritual y ver dónde nos encontramos nosotros respecto al Señor. La brújula, por las maravillas que el Señor ha creado, ¿verdad? Vemos nosotros que hay un norte magnético. Y usted ve una brújula y de la manera que está diseñada, es que va a apuntar siempre al norte. Hay un norte y un norte magnético. Y usted mira la brújula y apunta hacia ahí. Nuestro espíritu, nuestra alma, dado que está afinado con el Señor, dice que nuestro espíritu nos dice que nosotros somos de Dios. Dios mismo nos dice a nuestro ser que nosotros le pertenecemos a Él. Y cuando estamos nosotros en comunión con Él, podemos nosotros ver claramente dónde es que está Jesús y dónde estamos nosotros respecto a Él. Y cuando estamos cayendo y estamos nosotros perdiendo comunión con el Señor, nos damos cuenta también, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos damos cuenta que nos alejamos. Y ese norte que es Cristo, como que lo vamos perdiendo de perspectiva. Es necesario, hermanos, que nosotros de continuo estemos buscando al Señor. Ahora, esto... varones y estas mujeres quienes le precedieron en la búsqueda del Señor en la tumba, estaban buscando a alguien físicamente y al no encontrarle ahí, se alarmaron. Vamos a ver esta próxima porción. 5 al 10 de ese mismo capítulo, examine las evidencias. ¿Alguien que guste leer esa porción? Carlos, gracias. Versículo 5 al 10.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos.
¡Gloria a Dios! Pues ese evento, me parece que el versículo más importante, o sea, central de entre esos que acaba de leer mi hermano Carlos, es el 9. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Porque aún, y dentro de ese versículo, la palabra que es más importante o central es la palabra aún. Porque nos muestra un punto climático dentro de este suceso que estamos nosotros evaluando. En ese momento hubo un despertar, una epifanía, para así llamarle, ¿verdad? No el día de la epifanía, lo que la gente llama la llegada de los magos de Oriente. Hubo un despertar, un alumbramiento en sus mentes, en ese preciso momento. A pesar de que el Señor venía a tiempo diciéndole, yo voy a, en 3 días, ser levantado de entre los muertos. ¿Ya se lo había adelantado o no? Me equivoco, yo lo leí diferente. ¿Verdad que lo dice? El Señor ya les había dicho y había presentado también hasta en parábola. Es necesario que este templo sea derrumbado y en 3 días lo volveré a levantar. Más o menos eso es lo que dice el Señor. Cuando estaban ellos mirando, contemplando las grandes maravillas de la construcción, de la ingeniería de aquellos tiempos, cuando estaban observando el templo. En este momento, ese término aún nos marca ese punto climático en el cual el Señor mismo les revela a sus mentes, a su razón, qué era lo que el Señor venía diciendo desde hace tiempo. Examine las evidencias. Nosotros podemos reunirnos en la iglesia 2, 3, 4, todos los días de la semana. Podemos reunirnos en la iglesia. Pero si para nosotros esto simplemente es una liturgia o una ceremonia, realmente no hay ganancia. Por el contrario, llegamos a anestesiarnos, hermano. Usted puede ocupar la misma silla dentro de la iglesia 7 días en semana. Pero si no estamos nosotros claros respecto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida y quién es Jesucristo, pues no hay ganancia. Y a veces nosotros pretendemos que surjan eventos a modo de señales de la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Y mientras estamos buscando estas cosas que muchas veces hemos idealizado en nuestros corazones y nuestras mentes, estamos pasando por alto la infinidad de milagros que Jesús realiza en nuestra vida día tras día. ¿Verdad? Y no voy a presentarle esta imagen romántica que hemos presentado en otras ocasiones, que no deja de ser cierto. El Señor nos da comida, nos da vestimenta, nos da techo, nos da tantas cosas. Pero hermano, han habido instancias claras en nuestras vidas en las cuales nosotros nos hemos dado cuenta que no pudo haber sido ninguna otra persona que haya realizado este milagro en nuestra vida sino Jesús. Todo cristiano puede ver claramente los hechos de Cristo Jesús en su vida. Y esto es más que evidencia para cada uno de nosotros respecto a la presencia de Cristo en nuestra vida. Jesucristo es real, hermano. Para cada uno de nosotros, Jesucristo no es una historia. Sí, es la más hermosa historia que conocemos, pero es una historia verídica. Pero más allá de ser una historia verídica, Cristo Jesús está presente y evidente en nuestra vida todos los días. Por eso es que debe ser motivo de tristeza cuando nosotros pasamos por alto esta gran realidad en nuestras vidas. Cuando de pronto nos olvidamos que tenemos el gran privilegio de andar con el Señor todos los días de nuestra vida. Todos los días, hermano. En ese momento que usted le da ese coraje tan y tan grande contra la humanidad, no se le olvide que usted está acompañado por el Señor. ¿Sabe por qué yo le digo esto, hermano? Porque a mí me sucede. Hay instancias en las cuales yo tengo que... Pero ven acá, James, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién tú te debes? ¿A los políticos o a Cristo Jesús? ¿Te debes a la administración de la empresa para la cual tú trabajas o te debes al Señor? ¿Te debes al que te dio el corte de pastelillo en la carretera o te debes al Señor? Hay tantas cosas, hermanos, que van a suceder día tras día que procuran robarnos de la comunión con el Señor. Y nosotros en instancias lo permitimos, esa es la parte triste. Hay instancias que nosotros lo permitimos. Si nosotros viviéramos enfocados en la gran bendición que hemos recibido cada uno de nosotros por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús, y examináramos precisamente todas las evidencias en nuestra vida de que ciertamente Jesucristo es, pues ninguna de las demás cosas tendría más importancia. No es que dejarían de ser importantes, pero ninguna de ellas vendría a ser más importante precisamente que Cristo Jesús en nuestra vida. Yo no sé si le estoy haciendo sentido. Cuando estos dos varones entraron a la tumba y se dieron cuenta de que Cristo Jesús no estaba allí, pero que nadie se lo había robado, porque no habían entendido la Escritura hasta ese momento. Ese fue el momento en el cual el Señor le abre los ojos y ellos dicen, no lo dice ahí, en esa porción, pero ciertamente uno interpreta, uno infiere de lo que se dice allí, que ellos realmente entendieron que Jesús había resucitado. No estaba allí no porque alguien se lo hubiese robado. Es que lo que Cristo Jesús nos dijo ciertamente era esto, era literal lo que estaba diciendo él, que él habría de resucitar de entre los muertos y habría de andar entre nosotros nuevamente. Hermano, esto no es un cuento. Y hay instancias que nosotros como cristianos andamos por el mundo como si realmente fuera un cuento. Esta es la parte en la cual, a modo de exhortación y con mucho respeto, les presento en esta mañana. Nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de vivir como que Jesucristo todavía está muerto. Porque ciertamente, esta mañana de hoy, lo que estamos celebrando es que Jesucristo resucitó y que nuestra vida debe ser una celebración continua precisamente de esa resurrección, y que nuestra vida debe hablar al mundo de que vivimos nosotros gozosos de saber que le servimos a un Dios que es real, de que está vivo. Pero todavía me parece que hay mucha iglesia que no se ha dado cuenta, aún no se han dado cuenta como Pedro y Juan en aquel momento. Hay mucha gente que aún no ha entendido la Escritura. Y si nosotros hemos entendido la Escritura y la hemos internalizado, nuestra vida completa debe hablar sobre ello. Y el mundo debe escuchar esta historia, pero debe verla plasmada en nuestra propia vida. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos hablar ciertamente, audiblemente a los demás respecto a la resurrección de Jesucristo, pero nuestra vida tiene que hablar sobre nuestra fe en Él y tiene que haber evidencias precisamente de Él. Dado que nosotros hemos visto las evidencias en nuestras propias vidas, pues ven ustedes la perspectiva de evidencias en distintos ángulos. Nosotros somos evidencia de Cristo Jesús. Nuestra vida debe evidenciar de que Cristo Jesús ciertamente sana y Cristo Jesús salva. Aquel que le conocía a usted antes y le ve el rostro y dice, adiós, pero si este es James, se parece a James, habla como James, huele a James, pero ciertamente es otro, es distinto al que yo conocía antes. Y a veces yo escucho a las personas quienes presentan estos testimonios de que yo era un matón, yo mataba a 16 por día, pero Cristo me salvó, pues gloria a Dios. Aquí hay muchos muchachos que se criaron en el Evangelio. Gloria a Dios. Una de las cosas que yo le pido al Señor, hermano Bercelio, es que cuando yo me muera, ahí si el Señor me permite la oportunidad de poder estar ahí, tranquilito, antes de morirse uno, poder por lo menos ver mis hijos y ver nietos, todos aleluyando. Y reunidos en el patio de la casa, y alguno con una guitarrita, tendrá que uno por allí, un güirito, algo. Y todos cantándole alabanzas al Señor, sirviéndole al Señor, ministrando para el Señor. Eso sería algo tremendo, ¿verdad? Pues ese es el detalle. Muchos de estos muchachos han nacido y crecido en el Evangelio y ellos no tienen ese testimonio de que yo fui un matón, yo fui adúltero, yo fui qué sé yo cuántas cosas más. Hermanos, pero es que el Señor Jesucristo nos ha hablado precisamente sobre lo que es el pecado en la vida del hombre. Pecado no se mide a base de las dimensiones de que lo mide la sociedad. Él dice, usted no tiene que tomar un puñal y quitarle la vida a una persona para ser considerado homicida. Con que usted le llame fatuo a su hermano es suficiente para que usted sea un homicida. Pues nuestra naturaleza es una, antes de venir al Señor, pero cuando vemos al Señor y reconocemos que Él ciertamente es, y le aceptamos como nuestro Salvador, nuestra vida cambia. Y eso debe ser el testimonio, la evidencia para el mundo de que Cristo Jesús realmente ha resucitado. Vamos a ir a estas preguntitas rapidito, a modo de repaso, antes de pasar a la última porción. ¿Cuál fue la reacción de Juan al entrar en la tumba? Creyó, supo. ¿Y qué le faltaba comprender a Pedro y a Juan después de mirar dentro de la tumba? ¿Qué le faltaba comprender? Pues, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Lo que Jesús les había dicho. Y la Escritura. Entender la Escritura. ¿Por qué es tan importante que sepamos que la tumba estaba vacía? ¿Pues? Hermana Miriam, ¿quiere decir?
Pues porque es importante yo saber que la tumba está vacía porque sé que Él resucitó y que él, si Él resucitó, además, yo voy a resucitar también. Y otra cosa es que entonces yo entiendo que Él cumple las promesas porque Él se pasaba diciendo que Él iba a resucitar y así lo hizo. Amén. Con el poder de Dios. Y nosotros con el poder del Espíritu Santo pues podemos seguir por ahí y decírselo a la gente, todo eso, pero como si ellos no quieren creer, pues verdad, yo se los entrego al Señor.
Amén. Pues mire, el hermano Bercelio ha estado predicando sobre esto en estos días, jueves, durante el día de ayer, por la mañana, el antier, por la mañana, y hablaba sobre ese séptimo evento, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, el Señor pudiera venir ahora mismo. Y gloria a Dios, nos iremos con Él. Pero si nosotros nos tocase morir físicamente antes de ese evento, tenemos la certeza, la convicción en nuestros corazones, de como dice el hermano Pablo en 1 Tesalonicenses 4, que el Señor nos habrá de levantar de entre los muertos. Los que hubiesen muerto en Cristo se hallarán en la presencia del Señor primero, ¿verdad? Serán levantados primero, hermano Pablo.
Sí, hermano, que el Señor nos bendiga.
Amén.
Si Él se hubiera quedado en la tumba, la cosa hubiera sido diferente, porque lo que Él había dicho que iba a resucitar no se hubiera cumplido, pero el mismo Dios lo levantó de la tumba. Amén. Y por eso nosotros tenemos acceso también a la resurrección.
Gloria a Dios.
Debido a ese evento grande y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.
Quédese con el micrófono, hermano, y le da la última pregunta.
¿En qué sentido cree en el Señor? ¿Resucitado?
No, esa la ve, que no la ve desde ahí. ¿En qué sentido creer en el Señor resucitado le ha cambiado?
¿Le ha cambiado usted la vida? Sí, sí, nos ha cambiado la vida, no solamente a mí, sino a todas las personas que creen en Jesucristo y creen en la resurrección. Tiene que haberle impactado a muchas personas, porque eso esperamos, de que después que partamos de este mundo, el Señor nos va a dar una nueva vida, un cuerpo nuevo y glorificado, semejante al de Él.
Amén.
Gloria a Dios.
Nuestra vida ha cambiado completamente, ¿verdad? Hermano Pablo mismo nos dice que el que ha creído en Cristo es una nueva criatura. Todo lo que era de cierta manera antes viene a ser distinto, tú vienes a ser hecho nuevo. Y ciertamente cada uno de nosotros tiene que tener un testimonio personal. ¿Cómo es que saber que Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos le ha impactado su vida? Porque a grosso modo, todos los creyentes, ¿verdad? Sabemos nosotros que de manera genérica podemos hablar sobre el cambio que Cristo Jesús surte en la vida de la persona. Sin embargo, cada uno de nosotros estamos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sabemos nosotros si le estamos dando suficiente énfasis a Cristo Jesús en nuestras vidas. O podemos dar evidencia sobre cuánto énfasis le damos a Cristo Jesús en nuestra vida. Pues es necesario que todos los días, hermano, todos los días, que no pase un solo día. ¿Usted se cepilla los dientes todos los días? Casi todos los días. En casa somos muchos, hermano. En casa hacemos un roster. Yo me cepillo los dientes los miércoles. Pero como quiera. Rutinariamente, a mí los miércoles no se me olvida cepillarme los dientes. Pues hay ciertas cosas que usted de costumbre las hace todos los días. Se cepilla los dientes, se asea, se baña. Hay quien se baña más de una vez al día. Hay quien se la apunta de vez en cuando, pero eso no importa. Hay ciertas cosas que ustedes las hacen de continuo. Pero hay ciertas cosas, ciertamente, que usted hace todos los días. Usted dice, ay, no he comido. ¿Habrá algún momento que usted dice, ay, mira, llevo 4 días sin comer y no me había dado cuenta? 4 días llevo sin comer y sin tomar agua y no me había dado cuenta todavía. ¿Qué tú crees, Josué? ¿Verdad? Como que no funciona. ¿Por qué? Seguro, el cuerpo te lo pide. Eso es como con eso es un anuncio. Hay ciertas cosas que son así. Nuestros cuerpos nos piden, como dice Josué, nos pide que nos alimentemos. ¿Verdad? Puede que quizás el baño no te lo pida cuando estés por la noche, estás bien cansado y dices, ay, yo me baño por la mañana, ¿verdad? Pero me baño ahora. Pero comer, te dice, tengo que comer porque tengo hambre. ¿Ya usted ve por dónde yo vengo? ¿Usted ve por dónde vengo? ¿Por qué? A usted le da sed y le da hambre. Si usted no come, no toma líquido, pues se muere. Pues hermano, esa sed y esa hambre por el Señor debe estar presente también. El problema es que esa sed y esa hambre hay que cultivarla, como decíamos ahorita. Es necesario estar consciente todo el tiempo de que Cristo Jesús está con nosotros. Porque la sed y el hambre espiritual, quien nos permite estar consciente de ellos es el Espíritu. Y si nosotros no cultivamos nuestra relación con Dios, con Cristo Jesús que está presente en todo momento, pues entonces esa sed y esa hambre como que no la sentimos. Y desfallecemos, hermano. Se nos va la vida. Se nos va la vida. Qué triste es ver una iglesia pasma. Perdone la expresión. Es triste. Triste. Y mire, y no se sientan aludidos, ¿no? No estoy hablando de esta congregación. Pero si usted le cae el sayo, póngaselo, hermano. Si usted de momento dice, ay, si yo soy de los que estoy pasmado, pues deje de estar pasmado. Pero si hay iglesia pasma, es esta iglesia en Puerto Rico. Porque mire que hay cristianos por ahí que usted, fulano de tal, ese es cristiano. Cristiano. ¿Cómo va a ser? Cristiano pasmado. Pues como que de momento la persona como que no siente hambre y sed del Señor. ¿Cómo va a ser eso? Eso como que no cuadra. Si usted necesita comer y beber para poder estar vivo, porque su cuerpo le pide esas cosas, pues su espíritu de continuo debe pedirle que usted esté en comunión con el Señor. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de participar de las reuniones de la iglesia, si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, es como si nosotros dejáramos de alimentarnos, hermano. Es peor que si dejáramos de alimentarnos. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ayunar, hay que congregarse, hay que obrar en el Señor. De otro modo, vamos a ser personas espiritualmente desnutridas. Hermano, no se me desconecte. Esto es bien importante. Atiéndame acá. Atiéndame acá. Bueno, Bercelio, yo le decía que importante es que él diga eso, pues me siento identificado. Atiéndame acá, hermano. Póngame atención, que esto es importante. ¿Usted se siente desnutrido espiritualmente? No me lo conteste. Si la contestación es, pues más o menos me siento así como que medio moñangado espiritual. Pues mire, tómese el Ensure espiritual. Aquí está. ¿Verdad? Hay gente que anda a dieta. Pues mire, responda a Jesús, hermano Pablo. Usted podría leer esta porción, versículos 11 al 18. Y con esto vamos terminando, hermano. Esto lo vamos a ver bien rapidito.
Esta palabra es eterna y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El Señor bendiga su palabra siempre.
Amén. Amén. Hermano, ciertamente esta porción merece que le dediquemos algún tiempo, pero para ser sabios con el tiempo, precisamente, vamos a ser bien breves en nuestro internalizar de esta porción, y quisiera centrar en la pregunta que le formula Jesús a María en esta porción. Esta porción la hemos visto en una diversidad de ocasiones. Vemos que está María ante la tumba, está llorosa, ella todavía cree que le han robado el cuerpo de su Señor. Y ella, una mujer, le dice a esta persona, quien ella piensa que es el jardinero, le dice, oiga, si usted se llevó el cuerpo, deja el relajo, dime dónde está y yo lo traigo. O sea, ella estaba dispuesta a cargarlo ella misma, traerlo. Y él le llama por su nombre. Y de inmediato le entró la conciencia. Tal vez no la había mirado, quizá a través de las lágrimas, veía borroso. En ese momento se dio cuenta precisamente quién era ese que estaba delante de ella. Pero la pregunta que él le formula antes de llamar su nombre es, ¿por qué lloras? Y la pregunta más importante de las dos, ¿a quién buscas? Y esta mañana, celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús nos hace la misma pregunta. Él nos dice, ¿a quién buscas? ¿Te has llegado a este lugar donde se congrega la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla? ¿Pero a quién tú buscas? Esa es la pregunta que tenemos nosotros que enfocar claramente en nuestro corazón. ¿A quién andamos buscando nosotros? La contestación debe estar clara en nuestro corazón. ¿Andamos buscando a Cristo Jesús? Andamos buscando de la bendición que imparte Él sobre nuestras vidas. Pero como les decía yo anteriormente, este pueblo anda confundido. Hay mucha gente en distintas iglesias donde realmente no están seguros a qué andan buscando. Si no saben qué andan buscando, mucho menos van a saber realmente a quién andan buscando. Y hay algunos quienes realmente están claros respecto a quién andan buscando, y la contestación a la pregunta no concuerda con la contestación que espera Cristo Jesús de parte de nosotros. Porque alguna gente anda buscando a un hombre. El reverendísimo fulano de tal. Venga a la gran campaña de Semana Santa donde estará con nosotros el evangelista Dr. Niemerson de no sé dónde. Y la gente, ¡ah! Ese sí que es, habla tremendo. Vamos para allá. Y están en búsqueda del Dr. Niemerson. Y se llenan las iglesias, hermano. Allá en Texas está este señor que usted lo ve que anda por ahí como flotando. Y así, y los dientes le brillan. Y todo es, Dios es amor, y es una persona que usted lo ve y parece un cantepán. Buena gente, buena gente. Y tiene una iglesia de miles y miles y miles de personas. No le quito mérito. Sin embargo, la pregunta que uno debe formular es, ¿toda la gente que está allí realmente ha conocido a Cristo? ¿Realmente están ellos buscando al Señor? Pero hermano, yo no. No es mi lugar evaluar lo que está sucediendo en esas demás congregaciones. Cuando uno mira así, en derredor, es demasiado espacio para no abarcar. A nosotros nos corresponde mirar aquí. Mirar aquí. Todos los que estamos aquí nos tenemos que preguntar, y usted perdone, hermano, que yo insista en esta pregunta. A veces uno pregunta la saciedad y lo que pudiera surtir es una molestia, una incomodidad en los demás. Si eso es así, pues qué bueno. Es necesario que todos consideremos en nuestra vida, porque nos jugamos la vida en esto. Tenemos que cada uno de nosotros evaluar realmente dónde nos encontramos ante la pregunta que el Señor Jesús nos formula. Le pregunta a María y nos pregunta a nosotros, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas este día? Porque qué chévere es venir y entrar por esa puerta y sentarnos en estos bancos y escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios, si yo no tuviera nada más que hacer, solamente sentarme y que alguien me nutriera el espíritu con la palabra de Cristo Jesús, pues qué hermoso podría ser. Pero la realidad es que nosotros tenemos una vida diaria que realizar, que no puede ser dentro de estas cuatro paredes todo el tiempo. Usted tiene que salir a la calle. Usted tiene que interactuar con su familia. Los que no se han retirado del trabajo, pues tienen que ir a trabajar, pero los que se retiraron tienen que seguir trabajando en sus hogares y con sus familiares. No todo va a ser aquí. Pero cuando uno sale de esas puertas, realmente todavía estamos enfocados. Hemos recibido lo que nosotros pensábamos que habríamos de recibir, o vinimos a buscar otra cosa. Es lo que Jesucristo nos está preguntando. Hoy día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para la mayor parte de las personas simplemente es una tradición. En Puerto Rico, el 90% de las personas se hacen llamar cristianos, o se llaman ellos mismos cristianos. Y dentro del escudo de nuestra patria aparece el Cordero del Señor. Tan es así que le dicen que Puerto Rico es la isla del Cordero. Ahora, yo no sé si es la isla del Cordero o la isla de Cordero. Pues Cordero es un apellido, ¿verdad? No sé, Cordero Vadillo. Porque ciertamente si Puerto Rico fuera la isla de Jesucristo, las cosas andarían distintas. Yo no creo que Puerto Rico es la isla del Cordero. Sí creo que el Cordero ha tenido misericordia sobre nosotros por muchísimo tiempo. Pero llegará el momento en que, de la misma manera que el pueblo de Dios, el pueblo judío, tuvo que pagar por su infidelidad al Señor, aquí la cosa se va a poner mala. Entonces necesitaremos que los verdaderos cristianos arrecien el paso y nos pongamos a hacer lo que nos corresponde. Y estemos claros respecto a quién es que hemos venido a buscar, a la iglesia. Si María tuvo que contestar la pregunta y se dio cuenta realmente quién era que le estaba hablando, pues hoy día que hemos venido a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que nosotros tener claro que como la persona promedio en este país, quien anda celebrando el día de hoy como un día tremendo para poder estar en la iglesia de todo el año, de los 365 días del año, este es el domingo que más participación hay en las iglesias dentro de nuestra isla, y de Latinoamérica y de la mayor parte de las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque la cristiandad ha dejado realmente de ser creer en Cristo. Tristemente, el promedio de quien es cristiano en Puerto Rico simplemente es un supersticioso más. Utiliza la nomenclatura de cristiano como otra prenda para la buena suerte. Las manitas de azabache, pues muy bien, yo soy cristiano, es otro término que simplemente viene a sustituir el escapulario que se utilizaba debajo de la camisa o como fuera. Dios nos libra a nosotros, hermanos, de no estar conscientes, de no estar claros respecto a quién nosotros andamos buscando y de lo que nosotros debemos o le debemos al Señor respecto a nuestras vidas. La última pregunta que vamos a considerar. ¿Por qué es importante contarles a otros lo que usted ha visto y oído acerca de la resurrección de Jesús? Y yo creo que esta pregunta ya la hemos parcialmente contestado. ¿Por qué será tan importante nosotros contarle a los demás respecto a lo que hemos visto y oído respecto a la resurrección de Jesucristo? Hermano Berzelio. Amén. Es un mandato. Cristo Jesús dice que debemos nosotros hacer discípulos a todas las naciones del mundo. Ciertamente, cuando esto sea completado, entonces podrá venir el advenimiento, porque esto es una de las partes que tiene que ser cumplida. Amén. Pues nuestra vida, hermano, en todo debe hablar precisamente respecto a esto, la hermana Natalia, y después yo.
Bueno, pienso que la muerte de Jesús es la garantía de la salvación de nosotros hoy día. ¿Por qué? Si no creemos, aunque no hayamos visto, estaremos perdidos. Entonces, el día que nos toque ir a la presencia de Él, será catastrófico. No te conocí, es lo que nos va a decir. Porque en realidad, si hemos compartido y no hemos creído la verdad de Cristo, pues no vamos para ningún lado. Eso es lo que yo pienso. O sea,
iremos para el infierno. Triste. Triste. Hermanita Ivón.
Que es bien importante testificar que el Señor resucitó, porque nosotros ponemos nuestra confianza en un Dios vivo, que no es que está ahí todavía en la cruz. Y yo pienso que de las cosas que nosotros testificamos, una de las cosas más importantes es testificar que el Señor resucitó. Y nosotros ponemos nuestra confianza no en una estatua, sino en un Dios de poder que todavía hace milagros.
Amén. Bueno, hermano, en una ocasión yo escuché a alguien que decía: me incomoda cuando los maestros de la palabra presentan la palabra en un tono severo. Y hay instancias en las cuales yo me doy cuenta que podríamos nosotros asumir precisamente ese tono. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo respecto a la internalización que pudiera incomodar a las personas respecto al tono con el cual se habla cuando hablamos del Evangelio. Ciertamente hay que presentar el Evangelio con severidad, porque es una cosa seria. Es necesario que cada uno de nosotros estemos claros, hermano. Yo, en mi formación militar, durante los 16 años que estuve con el ejército, yo recuerdo, a mí me tocaba dirigir muchachos que yo sabía que en algún momento podrían ir a la guerra. Y los tenía que jamaquear. Y no era: ven acá, ¿tú crees que querrías hacer esto? Era: usted se pone ahí en fila y usted se pone en atención. Y si hay que saludar, usted saluda. Y si hay que hacer ejercicio, usted hace ejercicio. Usted no pregunta si usted lo va a hacer o no lo va a hacer. Y no es una sugerencia lo que usted debe hacer o no. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Tiene que ver todo. Nosotros somos soldados para el Señor. Y es una batalla que estamos librando. Y en este momento nosotros nos encontramos en guerra, hermano. Y si nosotros no estamos claros respecto a cuáles son las órdenes que se han impartido sobre nuestras vidas, pues nosotros corremos el riesgo de perder la batalla. La guerra estará gana, porque ciertamente ya el Señor nos ha mostrado a través de su santa palabra cuál es el final. Y el final es que nuestro Dios será vencedor sobre el Dios de ellos. Pero es necesario que cada uno de nosotros realice la porción que le corresponde para poder rescatar todo lo que el Señor quiera rescatar. Y el Señor dice que Él quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor no acaba de llegar. Él sabe el día y la hora que va a regresar, la sabe Él. Pero es necesario que cada uno de nosotros pongamos nuestro empeño para poder de continuo estar librando la batalla que el Señor nos ha mandado a librar. Y por eso es que es necesario ser severos respecto a la presentación de la palabra de Dios. Sí, podemos hacerlo con candidez y lo hacemos con amor. Precisamente es ese amor que el Señor ha depositado en nuestro corazón el que nos lleva a compadecernos de aquellos quienes pudieran estar caminando en dirección contraria al Señor. Pero es necesario estar claros respecto a lo que nosotros le debemos a Dios. Y esto es todo, hermano Pablo.
Sí, a veces es un poco difícil hablarle a los hermanos y a personas que no conocen. Ellos tienen diferentes ideas. Ahora mismito, en días atrás, hablaba yo con una persona y le hablaba de la Biblia y me dijo que la Biblia era como un cuento. Entonces yo le digo, ¿tú has leído al Quijote? Y me dice, sí, yo he leído el Quijote. ¿Y has leído algún libro de este que murió los otros días, Márquez?
Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez. Y me dice, sí, he leído algunos. Digo, esos son cuentos. Pero la Biblia no es ningún cuento. La Biblia es la palabra del Señor. Tú necesitas leerla para que la puedas comprender. Y te voy a dar un la. Empieza por el libro de Juan. ¿Entiendes? Después, si quieres seguir con Génesis, con Éxodo, está bien, pero primero léete el libro de Juan para que veas quién es nuestro Dios y lo que Él hizo por nosotros.
Amén. Amén. Bueno, hermano, no queremos extendernos más. ¿De qué hemos hablado durante esta mañana? Pues sobre la necesidad de saber a quién estamos buscando nosotros, ¿verdad? Es necesario nosotros hablar sobre la resurrección de Cristo Jesús como que es evidente en nuestras vidas. ¿Habrá evidencia de que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Ciertamente. Y es esta la fe la cual nos permite a nosotros continuar viviendo con un propósito en la vida. Por lo tanto, es necesario hablarle a las personas de quién es ese a quien nosotros andábamos buscando y quién seguramente están ellos también buscando sin conocerle aún. Presentémosle al mundo quién es Cristo Jesús para su propio bien. La semana que viene estaremos nosotros considerando el último estudio dentro del tema Preguntas de Jesús. Preguntas que hizo Jesús, pero fíjese usted que el título del estudio no es una pregunta. La pregunta la formularemos durante el estudio. El tema es las bendiciones de la santidad y estaremos regresando al Antiguo Testamento y vamos a considerar una porción en Levítico, el capítulo número 26, así que de asignación. Puede usted leer esa porción, y si puede desde el capítulo anterior, para que puedan ver el contexto que vamos a estar nosotros considerando muchísimo mejor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja respecto al estudio de esta mañana? ¿No? Hermanita Natalia, ¿una queja? Hermano Pablo.
¿Qué pasó con el soldado que tenían ahí puesto velando el sepulcro? Porque decían antes que eso era reo de muerte.
Sí. No hay contestación a la pregunta porque no tenemos unas evidencias históricas, pero lo que usted dice, pues, es una gran posibilidad. El soldado que estuviese llamado a realizar una labor de guardia, pues los soldados no se les mandaba que ellos guardaran necesariamente las tumbas, y mucho menos las tumbas de los judíos. Pero en este caso había unas órdenes específicas, pero el soldado que estuviera en guardia, al igual que estos tiempos, en estos tiempos un soldado que está en guardia en un tiempo de guerra, la condena es corte marcial.
Hay especulaciones, eso que se oye, ¿verdad? La gente habla y dice que Tomás sabe que hasta los 8 días fue que reconoció que el Señor había resucitado. Que Tomás fue donde ese guardia a preguntarle. Y que sí, son preguntas que hacen la gente. Que Tomás fue a preguntarle y estuvo indagando porque él no creía. Y le preguntó a mucha gente que habían visto al Señor resucitado, pero él dijo, no, yo no lo he visto, yo quiero verlo, yo quiero tocarlo para ver. Pero una vez que lo vio, le dijo, no es necesario tocarte, pero el Señor le insistió, sí, tócame, mete el dedo en el costado para que vea. Y entonces, pues, pero son conjeturas que hace la gente,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, hay muchas historias alrededor. Solo nos basamos en lo que dice la Biblia, el Evangelio. Y terminamos con esto, hermano. Estábamos hablando sobre a quién buscan. Hubo quienes ya le hemos encontrado, pero andan como quiera, ensimismados, embelesados, en historia, en conjetura, en tradiciones, en liturgia. En el libro de los Hechos, el hermano Lucas narra en el primer capítulo que estaban en el momento que nuestro Señor Jesucristo ascendió. El versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas nuestro Señor Jesucristo, viendo ellos, fue alzado y recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, y le dice a ustedes, isabelinos y aguadillanos y colombianos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y de eso nos va a estar hablando el hermano Bercelio más tardecito. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Les invito, hermanos, a que tengamos una palabra de oración y de este modo terminamos y seguimos a la próxima porción del culto. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día por tantas bendiciones ricas, mi Señor, que tú depositas sobre nuestras vidas a diario, mi Señor. Perdónanos, mi Señor, por esos momentos en los cuales somos ingratos y no te consideramos a ti sobre todas las cosas, mi Señor. Gracias, oh Padre, por mis hermanos preciosos quienes están aquí en esta mañana. Gracias, mi Señor, por su obediencia. Te imploro, Señor, que tú les bendigas, Padre Santo, por estar aquí. Y que tú mires, Padre Santo, sus necesidades en este momento. Y que cada uno pueda salir con el gran gozo en su corazón, de la certeza en su mente y en toda su vida, de que hoy celebramos lo que es real. Que tú resucitaste de entre los muertos, y que de la misma manera que tú resucitaste, Padre Santo, tú nos habrás de resucitar a todos aquellos quienes hemos creído en ti. Y nos levantarás, Padre Santo, para poder estar contigo, viviendo eternamente, mi Señor, bajo tu cuidado. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra hermosa, la cual nutre nuestro espíritu, en la cual nos capacita para poder hacer aquello a lo cual tú nos has mandado, que es llevar tu palabra a toda criatura, de manera, Padre Santo, que muchos puedan optar por la vida eterna, de la manera que lo hemos hecho nosotros en este día. Oh Padre amado, te imploro, mi Señor, que este día pueda ser uno glorioso para ti. Que tú puedas, mi Señor, manifestarte con poder en este lugar y que pueda haber salvación en tu casa. Gracias, oh Señor, por este momento que hemos podido compartir juntos. Te pedimos ahora que tú nos guíes en lo que resta de culto, que podamos cantar con gozo, mi Señor, que podamos ofrendar y diezmar, y que podamos, mi Señor, estar preparados para recibir la palabra que tú le has dado a tu siervo para que imparta sobre tu iglesia en este día. Úngele, mi Señor, con poder y permítele hablar con claridad lo que tú le has dado. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas con acción de gratitud. Amén. Dios les bendiga.